capítulo 5, versículo 1. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, en este capítulo quinto llega Pablo en la carta a los romanos como una de las primeras conclusiones. Y entonces empieza hablando: habiendo pues recibido la fe de nuestra justificación, ya tenemos una conclusión, ya tenemos una seguridad, que nuestra justificación la recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto para Pablo es una alegría muy honda y muy grande. ¿Por qué? Porque así estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz. Hasta ahora no estábamos en paz, porque hasta ahora éramos objetos de cólera. Así lo denomina Pablo. Pertenecíamos al mundo de la cólera, al mundo del pecado, al mundo de los pecadores. Pero hemos sido reconciliados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El que nos ha llamado a esta fe nos ha hecho mucho bien, porque nos ha hecho entrar en el reino de Dios, en la cercanía de Dios, en la amistad de Dios, en la reconciliación con Dios. Por él hemos obtenido el acceso a esta gracia, una gracia que dice él, en la cual nos hallamos, en la cual nos hallamos. Y esto no vamos a considerarlo solo teóricamente, sino aquí, existencialmente, vivencialmente. Vosotras, yo, lo decimos desde el corazón. No lo decimos como una clase que estamos dando, sino como una realidad que nos está salvando. Nosotros estamos aquí reconciliados con Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el estar reconciliados con Dios es una gracia. Y a esta gracia nosotros hemos llegado por ahí, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si es así, pues hay que dar muchas gracias a Dios por la fe. Muchas. No sabemos lo que tenemos. Y no sabemos también, o no sabe mucha gente lo que se pierde. Hoy día en España, por ejemplo, pues ya veis cómo va decayendo la fe. Son cuestiones más o menos temporales, culturales. Dentro de X tiempo seguro que va a ser de otra forma, pero el mundo funciona así, a base de modas, contramodas, vuelta a lo del principio, y así va creciendo también. En España hoy se está muriendo la fe, y yo digo que, por ejemplo, pues la juventud española tiene muy mala suerte. Tiene muy mala suerte porque hoy día en España a los niños de pequeños en gran parte de los hogares no se les enseña nada. No se les pronuncia ni la palabra Jesús, ni se les habla del ángel de la guarda, ni se dice aquello de Jesucito mío, o de ángel de la guarda, dulce compañía. Los niños no crecen con un sentimiento pacífico, porque la religión da paz. El hablar de Dios da paz a los niños, porque se les habla, digamos, como de, iba a decir, de Walt Disney, ¿no? No es buena la comparación, pero siempre de cosas bellas, de cosas bonitas, de Dios, del ángel de la guarda, de la Virgen María, del niño Jesús. Y esas son categorías y principios con los niños crecen muy pacíficamente y se van llenando de contenidos. Pero hoy día, pues mucha gente no enseña a los niños nada, absolutamente nada. Los niños crecen vacíos interiormente, secos interiormente. Tienen otros principios, tienen otras, se les crea otras sensibilidades distintas que vienen dadas por la televisión, que vienen dadas por lo que viven los mayores, los ideales de los mayores. Los ideales de los mayores, ya sabéis cuáles son muchas veces, pues crecer más, tener más dinero, tener esto, tener lo otro. Y entonces tienen mala suerte. Hay que reconocer que tienen mala suerte, pues porque les ha tocado esto. Los niños que nacen no tienen ninguna culpa. Y los jóvenes tampoco tienen culpa. Sencillamente es que han crecido en un mundo estéril en la fe. Pero las consecuencias sí las van a pagar. No tienen culpa, pero van a pagar las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues el vacío interior. El absurdo de muchas cosas. El absurdo de las tribulaciones. El absurdo cuando la vida venga, cuando la vida zurre, porque zurra la vida, cuando la vida te ponga a prueba, cuando la vida sea dificultosa, pues si no tienes nada dentro, es muy difícil reaccionar. Y por eso es muy mala suerte el no tener la fe. Los que tenemos fe, tenemos una reconciliación profunda con Dios. Y yo no sé a vosotros lo que os pasa, pero a mí sí que me pasa eso. O sea, yo si me pensara ahora sin fe, no me entendería a mí mismo. Yo me quiero así como soy, con fe. Y cuanto más mejor. Porque me da paz. Es una cosa que va creciendo con la vida. Va creciendo, como nos dice aquí, con las tribulaciones. Pero las tribulaciones dan, dice San Pablo, es que nos gloriamos hasta en eso, hasta en las tribulaciones. Las tribulaciones, pues, engendran paciencia, o si queréis, perseverancia, que es lo mismo. Las tribulaciones engendran paciencia, perseverancia, y la paciencia engendra virtud probada, virtud conseguida, virtud hecha. Y esta aumenta la esperanza, da una esperanza honda, profunda. ¿A mí qué me ha sucedido? Pues supongo que lo mismo que a vosotras. Me ha sucedido que la vocación, pues claro que es una tribulación. Claro que es, engendra grandes alegrías, Pero no cabe la menor duda de que es una tribulación también, porque es un sometimiento, es una obediencia, es una lucha contra la carne, es una lucha contra lo carnal, es una tribulación. Pero esta tribulación, desde Dios, desde Jesús, desde esta reconciliación que tenemos con Dios, y desde la fuerza del Espíritu, pues engendra en ti la perseverancia. Qué bonita es la perseverancia en la tribulación. Como dice San Agustín, si cesa la prueba, cesa la esperanza. Como que en la prueba la esperanza se va agudizando. A mí me parece muy bonito esto. Vas engendrando paciencia, perseverancia, y te vas afianzando en la virtud. ¿En qué virtud? Pues en ninguna, pero en todas, porque la perseverancia te da todas las virtudes, y esto engendra. A mí me ha costado mucho ser cura, por ejemplo, porque las dos pequeñas me miran con los ojos muy grandes. Pues sí, me ha costado mucho ser cura, porque llevo 44 años de cura y, bueno, tantas idas y venidas, vueltas y revueltas, tantas tentaciones por arriba y por abajo, por todos los sitios, que ha habido épocas en mi vida en que yo estaba en crisis, en que me lo pasaba muy mal, en que dentro de mí pues me surgían esas preguntas que son profundamente molestas, como una culebra en el estómago, de esas preguntas que te dicen: ¿y tú qué pintas aquí? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué te has entregado tú? ¿A quién le das tú tu vida? Es que no puedes hacer lo mismo estando fuera, dejando de ser sacerdote. ¿No sería mejor tener una familia, tener unos hijos como todo el mundo? Todas estas cosas están por ahí adentro, insinuándote, tentándote, diciéndote: cambia, vete de aquí. Pero mira, ha sucedido lo contrario, que se ha ido engendrando en mí, esta tribulación ha ido engendrando en mí pues esta paciencia, esta perseverancia, y la perseverancia es virtud, virtud probada. ¿Y por qué sé yo que tengo virtud probada? Pues miren ustedes, se lo voy a contar. Tengo virtud probada porque en este momento no me cambiaría por nadie. Tengo virtud probada porque en este momento soy feliz siendo sacerdote. Porque no me cambiaría por nada ni por ninguna otra cosa en este mundo. Porque cuando yo era joven, cuando yo tenía 18 años, yo era un chico que sacaba unas notas muy buenas. Y tenía una tía monja y un tío teniente coronel. Y la tía monja quería que yo viniera a los frailes. Y el teniente coronel quería que yo fuera a la Academia de Zaragoza. Y ya tenía la admisión en los dos sitios, porque tenía muy buenas notas yo. Y entonces un día, en el mes de septiembre, mi madre me dice ya de una vez: decídete, ¿dónde vas a ir? ¿O al noviciado o a la academia? Porque te tengo que marcar la ropa. Si iba al noviciado me tenían que dar el número 136 y mi madre lo tenía que marcar, y si iba a la academia tenía otro número que no me acuerdo cuál. Y entonces en aquel momento yo, estábamos comiendo, no se me olvidará, pues sin pensarlo y sin resistir, dije: al noviciado. ¿Cuánto me alegro en este momento de haberlo dicho? ¿Cuánto me alegro de haber dicho esto? No os lo imagináis. ¿Me imagináis a mí con una guerrera, con galones, con estrellas? Es que me imagináis a mí. Yo no tengo cara de eso, ¿a que no? Pero de cura ya me imagináis un poco más, tampoco mucho, pero bueno, un poquito más. Por lo menos cuando hablo parezco un poquito bueno. Estoy muy a gusto. Claro que produce virtud probada. No es que yo sea virtuoso en nada, Y es que la propia perseverancia es un don de Dios, y es Dios el que está haciendo en ti, y es el Dios el que hace una obra en ti. Y hasta punto, ¿cómo no va a ser virtud probada, digo yo, el no quererme cambiar por nada ni nadie en este mundo? Yo no dejaría de ser sacerdote ahora, pero es que no me imagino el oro del mundo entero, que me tocaran todas las loterías habidas y por haber, tengo suficiente virtud para decir, quédate ahí, me basta con 50 euros para volver a comer en la Itariegos cuando marcho. Porque quiero seguir con esto. Yo no quiero lotería. Mi lotería es la carta a los romanos. Mi lotería sois vosotros. Mi lotería es poder hablar de esto. Mi lotería es esto. Esto es mi lotería. Y lo demás, pues, sencillamente, no me interesa absolutamente nada. Y estoy completamente seguro que en vuestros corazones está resonando en este momento lo mismo que yo digo. Y estáis diciendo allá dentro de vosotras, Señor, pues te doy gracias por lo mismo. Yo os tengo que decir una cosa, y es que yo doy ejercicios en muchos conventos de clausura, en muchos conventos de contemplativas. Acabo de venir ahora de la isla de La Palma, donde he estado 5 días, 6 días con monjas cistercienses. Y es curioso porque el mundo no entiende esto, pero les preguntas a las monjas y hay que reconocer que la mayoría de las monjas están muy a gusto. Hay que reconocerlo. Y además os voy a decir una cosa. Suele decirse, porque la psicología habla de eso, que 20 y tantas mujeres juntas es un nido de neurosis. Pero ¿cómo no van encerradas de esta forma? Pues yo soy un hombre que estoy metido en el mundo hasta el corvejón, no solamente porque soy cura, sino por mi carácter, metido hasta el fondo con la gente, con las personas. Y os puedo decir que hay infinitamente más neurosis hoy día en las familias que en los conventos. Y en las familias hay muchísima neurosis por esto que os decía, porque es que no tienen nada dentro. Les falta la fe, les falta la reconciliación. Son tantos las motivaciones materiales que, por lo tanto, llenan la vida de intereses, que no hay nada más que peleas y luchas, incluso dentro de la propia familia. Y por lo tanto no hay amor, por lo tanto no hay compañía, por lo tanto no hay seguridad. Y por lo tanto, pues, hay demasiada soledad. Y eso sí que crea neurosis. Eso sí que crea neurosis. Y yo lo veo. Y toda la gente que me llevo algunas veces por ahí conmigo a predicar, eso porque está muy lejos, pero en otros sitios, y ven a las mujeres y dicen, pero qué majas, pero qué naturales, pero qué bien, pero qué no sé cuántos. Y yo, pues sí, pues sí. Entonces es que funciona esto. Es que funciona esto, que hemos recibido una reconciliación por Jesucristo. Hemos recibido la fe por Jesucristo. Tenemos algo dentro. Tenemos paciencia y perseverancia y virtud probada. Y tenemos otra cosa muy bonita, que es la esperanza. Dios quiera que la tengamos. Este verano fui a Roma con un grupo de 10 personas y durante 8 días vimos Roma entera, nos pateamos Roma. Yo ya la conocía porque había estado estudiando allí 2 años, etcétera, pero bueno, esta vez la conocí mejor porque fui como de guía. Y entonces, pues, a golpe de metro, a golpe de bus y a golpe de zapatilla, nos recorrimos Roma entera y todos los lugares. Uno de los lugares donde fuimos fue a las catacumbas de San Calixto, que son de las más interesantes que hay en Roma. Son varios pisos, ya sabéis, bajo tierra, de galerías, no sé cuántos kilómetros de galerías hay, y en esas catacumbas los primeros cristianos celebraban sus cultos y enterraban a sus muertos, muchos de los cuales fueron mártires, porque las catacumbas existieron en la época de las persecuciones. Se calcula, nos decía el guía, que en la catacumba de San Calixto hay unos 500.000 de personas enterradas en varios siglos. Al salir pedimos la posibilidad de decir una misa y nos lo concedieron, y yo dije una misa para estas personas en una pequeña gruta, semicapillita, a la salida. Y según estaba yo diciendo la misa, al predicar unas palabras, me vino como un don de Dios la esperanza, el don de la esperanza. Y diréis vosotros, ¿y qué es eso? Yo es que nunca había distinguido la esperanza como una virtud propia, especial, distinta. Siempre la había considerado como una consecuencia lógica de la fe. Si tienes la fe, tienes esperanza. Y van unidas. Tanta fe tienes, tanta esperanza tienes. Y yo me di cuenta que no. Yo me di cuenta que aquel 500.000 de personas y todos los que habían celebrado allí el culto lo celebraban con una esperanza distinta, única. ¿Por qué? Porque estaban perseguidos, porque podían cogerles, porque podían martirizarles en cualquier momento, porque eran extraculturales, eran contraculturales, la gente pensaba distinta de ellos. ¿Y qué es lo que les movía? ¿Qué es lo que les sostenía? ¿Qué es lo que les hacía arrostrar todos los peligros? Una esperanza profunda. ¿Una esperanza en qué? En Jesucristo. Una esperanza en la resurrección de Jesucristo. Una esperanza en el cielo. Una esperanza en los bienes del cielo, porque la esperanza es eso, esperanza en los bienes del cielo. Y yo cuando salí de allí me di cuenta de mucho. Digo, qué bonita es la esperanza. Y yo creo que hoy en los conventos y en la iglesia fe tenemos, pero nos falla la esperanza. Tenemos poca esperanza. Parece que los bienes del cielo están lejos, 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 y cuanto más lejos mejor. Y si para nosotros los bienes del cielo cuanto más lejos mejor, cuanto más tardan en llegar. Yo tengo la sensación de que en mi pueblo, cuando yo era pequeño, la gente moría y vivía con mucha más esperanza que la que tenemos ahora. Es tremendo. Es tremendo. Y cuando nos viene una enfermedad como un cáncer, hasta que esta tribulación, por medio de la paciencia y la virtud probada, como dice aquí, logra crearnos un poquito de esperanza. Ese es el tema que tengo yo con mi hermana, que os decía el otro día, que ya sabéis que tiene este cáncer, que el Espíritu Santo siempre en ella la esperanza para que, digamos, si tiene que morir, si tuviera que morir, eso solo lo sabe Dios, muriera con esperanza. Porque es terrible morir sin desear los bienes del cielo, sin desearlos vivamente, sin sentirlos, sin necesitarlos. Yo creo que es terrible eso. Entonces le tenemos que pedir a Dios: Señor, danos esperanza para que nuestra vida termine ahí, en el deseo, en el anhelo de los bienes de allá arriba, en el anhelo de los bienes del cielo. Y hoy día nosotros, Dios mío, te duele una uña, ya estás compulsivamente en el médico, no sea que por la uña te vengan no sé cuántos. Tenemos esperanza en los bienes de la tierra con toda la alma, nos agarramos y nos aferramos a... Yo no digo que no tengamos que hacerlo, pero sin darnos cuenta ese sentimiento interior se nos va apagando. Se nos va apagando. Por eso la esperanza es muy importante. Una vez asistí en Madrid a un funeral laico, a un funeral de una persona muy importante de las letras españolas, pero atea. Y entonces el funeral fue laico. No podéis imaginar qué cosa más tétrica. No podéis imaginar qué cosa más absurda y sin sentido. Estábamos dando culto a unas cenizas metidas en un cofre. Todas las palabras que se oían allí eran del pasado. ¡Qué bueno había sido que es! Ni una palabra de futuro. ¿Qué futuro puede haber si no hay esperanza? ¿Qué futuro puede haber si no hay fe? Todo un panegírico de lo que había sido el difunto. Y de aquí en adelante, ¿qué? Ni una sola palabra de vida, ni una sola palabra de esperanza. Y cuando se sale de esos sitios con la esperanza rota, por la esperanza por los suelos, sales muerto y renegado contra la propia condición humana. ¿Quién nos ha creado que al final tenemos que terminar así? ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha pedido permiso para traernos a este mundo si al final tenemos que terminar así? Unas cenizas del pasado. Pero la carta a los romanos nos dice otra cosa. Nos dice otra cosa completamente distinta, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en Cristo, nosotros vivimos en una gracia distinta. Y esa gracia es maravillosa. Y entonces nuestra vida tiene que ser vida de esperanza, palabras de esperanza. Un convento no puede ser un funeral laico. La vida del convento no se puede parecer a un funeral laico. La vida de un convento no está hecha para adorar a un difunto. Jesucristo ha muerto, pero ese Jesucristo ya no existe. El Jesucristo muerto ya no existe porque vive para siempre, porque ha resucitado. No damos culto a un muerto, damos culto a uno que vive para siempre. Y no solamente vive para siempre, sino algo más importante, como nos dice aquí. La esperanza no falla, nos dice San Pablo, haciendo estas consideraciones. La esperanza, mira, esa esperanza de la que te estoy hablando no falla. ¿Y sabes por qué no falla? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No falla sencillamente porque no estamos adorando a un muerto. No falla porque aquel a quien adoramos vive. Y aquel a quien adoramos nos sigue justificando por la fe todos los días. Y nos sigue justificando y nos da su Espíritu. Y el Espíritu es la prenda, las arras, el signo, la señal de que Dios está con nosotros. Y ese Espíritu es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, la caridad, qué importante es. Qué importante. Hace poco estuve en el médico y me decía una mujer, bueno, es que me tocó el último, y a las 8 de la tarde, pues 8 menos cuarto, llegó una señora como de unos 48 años así, que iba a esperar a la enfermera para después salir las dos de paseo, y era una charlatana de cuidado. Y entonces empezó a charlar conmigo. Había otro señor, pero el señor no le hizo caso y se marchó hacia donde yo estaba. Y entonces me empezó a decir cosas, no sé cuántos. Y al final en la conversación le dije que era cura. Y decía, pues yo estoy estudiando teología. Me encanta la teología, es que estoy de baja, ¿sabes? Estoy de baja porque tengo dos válvulas en el corazón. Dice, a mí esto de la teología me encanta. Porque mira, yo vivo de la esperanza. La esperanza es la que me motiva realmente. Dice, porque la fe, como dice Santo Tomás, es de non visi. Decía, la fe es una cosa que no se puede entender. Santo Tomás dice que la fe persigue la verdad. O sea, la fe es un asentimiento a la verdad de Dios. Y esta mujer, pues, decía algo semejante. ¿Y cómo nosotros, cómo podemos vivir de la fe si la fe es de cosas que no entendemos? La fe busca la verdad. Dice, pero yo vivo de la esperanza. Porque la esperanza busca el bien. Y la esperanza y el bien, pues todo el mundo desea más, todo el mundo desea pues futuro, todo el mundo desea que la vida entera, y deseo pues todo, hasta Dios. El bien me motiva, en este mundo y en el otro. Yo quiero tener bien, yo quiero. Y a mí me maravillaba aquella mujer. Digo, mira cómo está atinando esta mujer. ¿Cómo está atinando? Porque la caridad decía que tampoco. Dice, no, mira, la fe y la caridad son ciegas, el amor es ciego. Aquí la verdad es la esperanza. Y entonces traté yo de convertirla un poco a la caridad. Digo, pero mira, es que la esperanza, sin que Dios se haya derramado por el Espíritu Santo en tu corazón, ¿en qué esperas? Tienes que darle contenido a la esperanza. Dice, claro, claro. Dice, pero eso del Espíritu yo no lo entiendo. Y bueno, estuvimos hablando. Después de eso hemos seguido. Y ella me ha regalado un libro, yo le he regalado otro, estaba muy contenta, bueno, todo lo que. Y me decía, esto en plan de anécdota, porque es una cosa graciosa. Dice que cuando la operaron, ya la han operado dos veces a corazón abierto. Dice, a mí es que cuando me operan, me cogen el corazón y me lo colocan a un lado. Y entonces me enchufan a un generador o lo que sea, no sé cómo se llama eso, y me hace correr la sangre, pero mi corazón está al lado. Y entonces pues yo, a mí no me importa que me opere, pero eso de que me dejen el corazón al lado, ¿no? Y dice, porque yo es que le dije, dice, yo soy extremeña y yo sé que a los gatos les gustan las vísceras. La carne no mucho, pero las vísceras sí. Y dice ella, yo le dije al médico, pero ¿cómo me deja usted el corazón ahí? ¿Y si entra un gato? Y le dice el médico, pero mujer, ¿cómo va a entrar un gato en un quirófano? Dice, ah, mayores cosas se han visto. Cosas más difíciles se ven. Decía, fíjate, con este corazón que estoy yo viviendo la esperanza, que me lo coma un gato un día. Bueno, pues parecería una tontería, pero tuvimos una conversación sobre el Tratado de la Esperanza magnífico. Solo le quedó por entender con más profundidad que la esperanza tiene que estar motivada por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te hace comprender a Jesucristo, los bienes de Dios, los bienes del cielo, para fundar la esperanza y para llevarla pues hasta el final como una auténtica motivación de la vida. Y esto es lo que nos viene diciendo San Pablo. Yo lo digo así de una manera muy sencillita para que nos entendamos todos. Y entonces San Pablo, después de que ha explicado esto, se emociona y empieza el hombre diciendo, en lo que he leído esta mañana, dice, en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, porque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón ahora, etcétera? Es una cosa muy buena esto, porque dice San Pablo, ¿cómo no va a ser gratuita? ¿Cómo no va a ser gratuita la salvación? Si cuando nosotros éramos pecadores, cuando estábamos alejados de Dios, cuando no queríamos saber nada de Dios, cuando estábamos en nuestros pecados, resulta que Dios fue el que se acercó. ¿Cómo no se va? ¿De quién es la salvación? De Él que se ha acercado. Nosotros ni teníamos cuentas con Dios. Nosotros estábamos en nuestros rollos, en nuestras vidas, en nuestras oscuridades, en nuestros alejamientos, y no echábamos de menos ni siquiera a Dios. Pero Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que se ha acercado con nosotros. Eso es la prueba máxima de toda gratuidad, porque ha sido él. ¿Cuándo? En Madrid hay un psiquiatra que cuando nos oía predicar a Pedro y a mí que Dios nos ama no solamente a pesar de ser pecadores, sino por ser pecadores, pues este hombre no lo entendía. ¿Pero cómo nos va a amar por ser pecadores? Dios no puede amar a un pecador. Se tendrá primero que convertir. Y nosotros le decíamos que no, hombre, que es, nos ama más por ser pecadores. Y al cabo de 2 o 3 años, Pedro ya había muerto. Un día en una finca que tiene en Toledo me dice a mí: oye, ¿sabes que estoy entendiendo eso que decís vosotros? Y lo estoy entendiendo desde mi condición de padre. Dice: yo entiendo que un padre ame más a un hijo suyo que sea paralítico que a los demás. Yo entiendo que un padre a un hijo paralítico le ame más que a los demás, no a pesar de ser paralítico, sino por ser paralítico. Digo, exacto, ya vas entendiendo. Ya vas entendiendo. Y lo dice el Evangelio muchas veces, que Dios a la oveja perdida la ama más porque la busca más. Tiene que esforzarse más Dios por buscarla, porque anda por ahí por colladas y vericuetos perdida. Dios nos ama no solamente a pesar de ser pecadores, sino por serlo. Aquí es lo que nos dice San Pablo: cuando éramos pecadores nos buscó. Entonces, ¿qué más signo de gratuidad, qué más signo de la bondad de Dios que nos busca cuando somos pecadores? Esto es muy grande, porque sencillamente nos cambia muchas ideas acerca de nuestra relación con Dios. Por eso es importante de vez en cuando introducirnos en las profundidades de la palabra de Dios. No sea que estemos equivocados, no sea que la piedad que anda por ahí circulando por conventos y parroquias esté mal enfocada, o se esté desenfocando. No sea que no vibremos ante la gracia de Dios, ante la gratuidad de Dios, ante estas cosas. Es importante volver a la Biblia, meternos ahí en la profundidad de esto y decir: Señor, danos tu Espíritu Santo, que es lo más grande de todo, para que tú nos ilumines. Entonces, hermanas, Dios te ama no solamente a pesar de ser pecadora, sino por ser pecadora. Por ser pecadora, Dios viene a ti. Por ser pecadora, quiere hacer una obra en ti. Lo único que quiere Dios es que te dejes hacer. Lo único que quiere Dios es que tú le dejes, que asumas ese anhelo de Dios, ese deseo de Dios, que acojas esa gracia de Dios, que acojas esa voluntad de Dios, para que sucedan en ti todas estas cosas maravillosas de que nos ha hablado San Pablo esta mañana. Entonces, pues, tú entenderás qué significa todo esto. Entenderás qué significa toda esta gratuidad. Entenderás por qué San Pablo escribió esta carta. Porque ¿por qué escribió San Pablo esta carta? Para que te enteres tú, que vives en la culpabilidad, que vives metida ahí en las oscuridades, que vives con miedos a Dios y con miedos a todo, que muchas veces te desanimas y dices: bah, yo no tengo nada que hacer, yo soy una pobre, que nunca llegaré a nada. Tú que tienes tantos miedos, tú que estás sometida al poder del diablo precisamente por esos miedos, para que tú te enteres que Dios te está amando ahí, en tu pecado. Y si te está amando en tu pecado, que a lo mejor no puedes salir de él, pero él te abre un poquito los ojos, sí que puedes hacer una pequeña oración y decir: Señor, haz que yo me acepte como soy, para que tú me puedas querer como soy, y para que tú puedas ir haciendo en mí una obra, tu obra. Déjame ser barro, para que tú puedas ser el alfarero. Déjame ser lo que soy para que tú puedas hacer en mí esa obra maravillosa de ser Dios, de ser mi salvador, de ser mi redentor. ¿Qué quiere Dios nada más que ser tu salvador? ¿Qué quiere Dios otra cosa que ser tu redentor? Si Dios no puede ser tu salvador, se frustra. Si Jesucristo no puede ser tu redentor, pero para redimirte, te tiene que sacar del pozo. Pero para sacarte del pozo tiene que saber, o tienes que saber que estás en el pozo. Cuando un borracho va a los alcohólicos anónimos, ¿sabes lo que le pasa? Que si llega al grupo de alcohólicos anónimos y le preguntan, ¿y tú? Dice, hombre, pues mira, yo estoy alcoholizado, bebo esto y esto y esto, pero estoy haciendo un esfuerzo por liberarme de esto. Le dicen, no, no te aceptamos, aquí no te aceptamos. ¿Por qué? Porque el que está haciendo un esfuerzo todavía cree que se va a poder liberar por sí mismo. Para ir a los alcohólicos anónimos, tú tienes que llegar allí y decir, estoy alcoholizado al 100%. Yo estoy totalmente incapacitado para salir de aquí, para salir de ello. Y entonces te aceptan. Te aceptan porque entonces se puede trabajar. Entonces pueden trabajar contigo. Entonces pueden decir, pues venga, vamos a empezar la terapia. La tuya y la de todos los demás. Entonces sí, pueden empezar una terapia. Con Dios no sucede lo mismo. Como creas que tú por ti misma, Dios no puede ser tu redentor. Dios no puede ser tu salvador. No puede iniciar la terapia de salvación. No puede iniciar la terapia profunda. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere de ti es aquello que proclamó la Virgen María. Lo que quiere de ti Dios es sencillamente que te encuentres absolutamente incapacitada para salir de tu pecado. Que te haya revelado o hayas conocido tan a fondo tu pecado que tú te sientas incapacitada para salir de tu pecado. Entonces Él puede empezar ahí la obra. ¿Qué dice la Virgen? La Virgen dice unas palabras maravillosas, y esas palabras son: el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Aunque en griego dice en mí, aquí lo han traducido, en el castellano lo han traducido por mí, pero en griego dice en mí. ¿Por qué? Porque ha mirado la humildad, la humillación de su esclava, o como dice el griego, la pequeñez de su esclava. O sea, Dios ha mirado lo pequeña que era yo. Dios ha mirado lo incapacitada que era yo. Dios ha mirado que yo no podía hacer nada por mí misma y ha hecho obras grandes en mí o por mí. Esa es la respuesta. La respuesta del cristiano es la respuesta de María. Ha hecho obras grandes en mí porque me ha visto pequeñita, me ha visto desvalida. Quizá nadie como Santa Teresita, tu patrona, del niño Jesús, haya comprendido este misterio de la infancia espiritual, este misterio de la pequeñez, este misterio del amor de Dios actuando en un alma pequeña. A sus hermanas le decía, vosotras sois almas grandes. No me entendéis. No me entendéis nada de lo que digo, pues sois muy grandes. Vosotras estáis llenas de virtudes. Ella estaba llena de pobreza, de pequeñez, para que el Señor pudiera obrar en ella. Y toda esta espiritualidad sale de la carta a los romanos, no me digáis que no. Esta espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, si Dios te amó siendo pecado, o mejor dicho, no te amó siendo pecado, sino que te ama, te sigue amando siendo pecado, Él te quiere seguir amando ahí, sencillamente. Para que tú nunca en tu vida dejes de considerarte puro pecado, porque sin darte cuenta, Él en ese puro pecado va haciendo una obra grande. En el estiércol pueden nacer flores maravillosas. En una plancha de oro nunca brotará una rosa, pero en un estiércol pueden brotar rosas preciosas, preciosas, como las dos que me pusisteis a mí en mi habitación el día que vine, que huelen maravillosamente esas dos rosas rojas. Lo único que cuando entré en la habitación estaba la ventana abierta, se levantó un temporal y la Virgen de Fátima que me habéis puesto y el búcaro este con las rosas estaba todo por el suelo. Derramada el agua, la Virgen por el suelo, se la había roto una palomita, el viento se la había llevado todo. Pues bueno, lo levanté, pero sigo oliendo las rosas, son preciosas y huelen, tienen un aroma único. Pues esto puede nacer en un estiércol, pero en una plancha de oro no nace. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu providencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. A Dios todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.